Esta es la llamada de medianoche.
Bienvenidos al programa. Vamos a escuchar la segunda parte del tema Fidelidad en el manejo de las posesiones.
En este estudio de Ezequías vemos que se dio claras órdenes al pueblo para que dieran lo prescrito para el servicio en el templo y también para el sustento de los pobres y necesitados.
Ezequías mismo había dado buen ejemplo de esto y por eso tenía la autoridad moral para dar claras instrucciones a sus súbditos.
Ahora, después de la pausa en la voz de Germán, continuaremos viendo cuáles son las características de un avivamiento auténtico.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les saludo en el nombre maravilloso de Jesucristo. Veamos cuáles son las características de un avivamiento auténtico. El obedecer los mandatos del libro de Números y Deuteronomio en cuanto a las ofrendas era un buen indicador para ver en qué condición estaba el corazón del pueblo. Ahí se mostraba su obediencia, gratitud y amor para con su Creador, Salvador y Dios. El diezmo de todo lo ganado y del fruto de la tierra debía ser llevado al templo de Jerusalén y mostrarles a los israelitas que no eran propietarios, sino sólo administradores de los bienes materiales que Dios les había encomendado. Además de esto, el diezmo servía para asegurar el mantenimiento de los levitas que servían en el tabernáculo y después en el templo. Esto leemos en Números 18, 21 y versículo 24. Todo israelita debía llevar al templo las primicias de todo ganado y del fruto de la tierra y ponerlo delante de Dios, recordando de qué esclavitud fue liberado el pueblo de Dios y que Dios los había llevado a una tierra donde fluía leche y miel. Las primicias debían repartirse entre los levitas y los extranjeros y comerse con gratitud y alegría en la presencia de Dios, según se relata en Deuteronomio 26, 1 al 11. Cada tercer año, además, debía darse el diezmo de toda la cosecha al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda que se hallaban en sus cercanías. Este diezmo, por lo tanto, no debía llevarse al templo, sino que servía para el mantenimiento de los levitas y necesitados en sus proximidades, como dice versículo 12. Añadido a esto, todo israelita podía dar ofrendas voluntarias, cuantas quisiera, en señal de gratitud y alegría. Dios había prometido su bendición especial a los que obedecieran a estos mandamientos para ofrendar. El israelita fiel y obediente no iba a empobrecer por dar estas ofrendas, sino todo lo contrario, como leemos en el versículo 15. Malaquías capítulo 3, versos 8 al 10, deja en claro que la negligencia en dar el diezmo y las ofrendas de Dios era equivalente a robar a Dios. Preguntamos: ¿misericordia antes que legalismo? Es interesante ver que antes de existir la ley, el diezmo era algo usual en hombres temerosos de Dios. Abraham dio a Melquisedec el diezmo en Génesis 14:20, y Jacob prometió a Dios: de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. El diezmo es señal de que no somos poseedores de los bienes recibidos, sino solo administradores. El diezmo, por lo tanto, no tiene nada que ver con legalismo, sino con la actitud de nuestro corazón. Aquel que haya reconocido y experimentado en su vida la riqueza de la gracia de Dios y tenga el deseo de seguir las pisadas del Señor, aunque a distancia por nuestra debilidad, no preguntará mezquinamente: ¿cuánto tengo que dar de mis ingresos? sino agradecido considerará: ¿cuánto puedo guardar para mí de mis ingresos sin defraudar el dinero del Señor? Rane Alcorn escribe al respecto: misericordia antes que legalismo. Con esta afirmación intentamos justificar que lo normal para los creyentes ricos es dar menos que el israelita más pobre. Con ese barniz teológico, lo que dicen en realidad es que Dios ha rebajado sus normas en cuanto a las ofrendas y que la gracia del Nuevo Testamento es más débil que la de la ley. Esta manera de ver las cosas es un insulto para la obra de Cristo que salva y capacita. Tenemos que probar nuestro corazón para ver si al decir que el diezmo hoy ya no está en vigor, usamos la gracia meramente como salvaconducto para aferrarnos tanto más a las riquezas materiales. El Nuevo Testamento muestra claramente que los creyentes son llamados a estar más dispuestos a sacrificarse y a ser más generosos, y no lo contrario de esto. Ezequías era muy consciente de que se necesita un estímulo eficaz. Él fundamenta con un argumento interesante su exhortación a dar para el sustento de los sacerdotes y levitas, cuando dice en el versículo 4 de 2 Crónicas 31, para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Sería lógico pensar que aquellos que sirven en el templo son lo suficientemente espirituales como para cumplir este servicio aún sin el apoyo material suficiente. Pero se ve que Ezequías conocía la astucia y los abismos de su propio corazón, y de ahí que conocía también los corazones de los sacerdotes y levitas. Cualquier siervo de Dios que sirve al Señor a tiempo completo, con la confianza de que Dios garantizará su abastecimiento, conoce la tentación de hacer compromisos en situaciones de crisis. O también de echar por la borda las convicciones espirituales cuando aparentemente no entran ingresos para poder sufragar los gastos necesarios y urgentes. Recuerdo la visita de un evangelista de Siberia, padre de 8 hijos, que estuvo hace unas semanas aquí con nosotros. Bastante abatido nos contó que, si bien bastantes iglesias lo apoyaban con donativos para la misión social dentro de su ministerio, casi nadie, sin embargo, pensaba en el hecho de que, como evangelista, también tenía una familia numerosa. Abraham, el padre de los creyentes, se fue a Egipto cuando hubo hambre en la tierra de Canaán y lo hizo a pesar de todas las promesas de Dios que tenía. Allí negó tanto a su mujer como a las promesas de Dios, lo podemos leer en Génesis 12, 9 al 20. En Nehemías 13 leemos que en ese tiempo los levitas no recibieron el diezmo. La consecuencia, huyeron cada uno a su heredad, nos dice el versículo 10. Desatendieron sus tareas en el templo porque se sintieron obligados a trabajar por su sustento. En nuestros días también es frecuente que hermanas y hermanos dotados y comisionados por Dios en su vida cotidiana pierdan su fe práctica por hallar poco o ningún apoyo material de sus hermanos en la fe. Ezequías fue lo suficientemente sobrio como para prevenir este peligro, y nosotros haremos bien si seguimos su ejemplo. En aquel tiempo todo israelita pudo decir gozoso y agradecido: Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. La alegría a la hora de dar es siempre el resultado de un avivamiento personal y común. De esto tenemos la prueba en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y también en la historia de la Iglesia en el correr de los siglos. Ahora vamos a ver que en esto de los diezmos y las ofrendas se requiere fidelidad. En conexión con la administración de las ofrendas generosas del pueblo, se menciona en los versículos 11 al 20 tres veces la palabra fidelidad. Veamos, versículo 12. Depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente. Versículo 15. Y a su servicio estaban Edén y Secanías en las ciudades de los sacerdotes para dar con fidelidad a sus hermanos sus porciones conforme a sus grupos, así al mayor como al menor. Versículo 18. Porque con fidelidad se consagraban a las cosas santas. Es necesaria la fidelidad para emplear espiritualmente los propios ingresos como buen administrador. También se requiere la fidelidad para administrar lealmente los donativos que hermanos en la fe nos han encomendado. Es triste que el desfalco de dineros no se limita al ámbito de la economía secular. Es un problema actual y escandaloso que también encontramos en misiones e iglesias cristianas. Dinero encomendado es dinero santo entregado a manos santas y tiene que ser administrado con temor de Dios y fidelidad. Aquí también se aplica el dicho de 1 Corintios 4:2. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. De modo que este importante capítulo desafiante de la vida y del servicio de Ezequías cierra con el testimonio conmovedor de Dios del versículo 21, que dice así: en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado.
¡Qué hermoso testimonio! Cómo Ezequías buscó a Dios de todo corazón y todo lo que emprendió lo hizo de acuerdo a su voluntad y fue prosperado.
Quiere el Señor que pueda ser así también en nuestras vidas. Si desean comunicarse con nosotros, por favor tomen nota de nuestra dirección.
Gracias por acompañarnos. Que pasen muy bien, que Dios les bendiga y hasta nuestro próximo programa.
Obra misionera, llamada de medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para comunicarse de una forma más rápida, puede escribirnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También recuerde que puede visitarnos en internet en www.llamadaweb.com. Muchas gracias y será hasta un próximo encuentro.